Aquí estoy. Bueno, hablamos ahorita de la cesantía y de el conflicto que hay desde hace tiempo y de la, oh, sorpresa, que ahora la patronal dice que no están de acuerdo con esa propuesta porque la de ellos en torno a la cesantía no está incluida. Y hay otras voces internamente dentro de la Cámara de Diputados, por ejemplo, el representante de la bancada de la Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo, en la Cámara de Diputados, dice que él está promoviendo, no sé, honestamente no lo sé, no lo dice la información que leí, si él es parte de la comisión que va a discutir, esa propuesta de reforma al Código Laboral. No lo sé, la verdad. Pero él dice que va a promover que esa discusión, que ese proyecto de reforma laboral, se hagan vistas públicas para que todo el mundo, todo el que quiera opinar sobre el tema, vaya y opine. Porque hay que hacerlo. Como se dijo también con respecto a la propuesta de la reforma constitucional, modificación, reforma, como le quieran llamar, no importa. Entonces, uno se pregunta, bueno, pero ¿cuál es el afán de que se hagan vistas públicas con alguno de los proyectos? Dígame usted, por ejemplo, la reforma fiscal o tributaria. Bueno, más bien fiscal. No, más bien tributaria. Pues una cosa es tributaria, otro es fiscal. Fiscal es cómo se va a administrar el asunto. Lo tributario es cuáles son los tributos. Si hay nuevos o si hay modificaciones en los tributos que se están imponiendo. ¿Qué es eso de decir que no, que esa reforma o ese proyecto de reforma fiscal hay que convocar a vistas públicas? Yo digo, ¿pero para qué? Digo, el ministro de Hacienda, contrario a lo que han dicho muchos opinólogos, entre los cuales, gracias a Dios, no me incluyo, ha dicho que sí se ha conversado desde hace tiempo. Esa reforma era en el 21 que la iban a proponer. En el 21, y era por más dinero del que se está planteando ahora. Ahora incluso se está planteando menos dinero a conseguir con la reforma que los 200.000 que se esperaba, que se pretendía conseguir en el 2021. Entonces, desde el 21, oiga, en el 21 era que se iba a proponer. Es decir, que ya eso se había discutido muchísimo en el 21. Y si no se propuso en aquella ocasión, es porque efectivamente todavía no bien salíamos de la pandemia. La situación estaba todavía muy compleja. Los ánimos estaban muy alterados. Todavía ni siquiera el empresariado dominicano había puesto algunas cosas, las había como reconstruido como estaban antes de la pandemia. Entonces, se ha discutido muchísimo con los distintos sectores. No es la primera vez. ¿A qué usted va a convocar a vistas públicas con una entidad o sobre un tema que usted sabe que todo el mundo está en desacuerdo? Oiga, hasta el ministro de Hacienda, en relación a la reforma fiscal, hasta él dijo que no está de acuerdo. Hasta él lo dijo. O sea, nosotros no quisiéramos hacer esta propuesta, pero tenemos que cargar con la responsabilidad. Tenemos que cargar, porque ese es un tema que está pendiente, no del partido que está en el gobierno, no de ese ministro de Hacienda, ni de este presidente. el tema de la reforma fiscal, ¿cuántos años hace que está sobre el tapete? Y si no se ha aprobado, si no se ha discutido, si no se había llevado al Congreso, es porque efectivamente no estaban dadas las condiciones, incluyendo la política, digo yo, incluyendo la política electoral. El presidente no iba a hacer esa propuesta que está haciendo ahora, todas las propuestas que está haciendo ahora, no la iba a hacer antes de las elecciones, pero será loco. Chacumbele, ustedes quieren que sea, no Luis Abinader, Chacumbele. Y que proponiendo una reforma que todo el mundo rechaza, que él mismo no quisiera a lo mejor plantear, porque sabe el costo político que tiene ese asunto. Entonces, usted me viene a decir a mí que un tema, que el único consenso que hay sobre la reforma fiscal, el único consenso que hay sobre la reforma fiscal, es que nadie lo quiere. Ese es el único consenso que hay, realmente. Nadie lo quiere. Ni el presidente, ni el ministro de Hacienda, ni nadie, que están reconociendo. No lo queremos, pero tenemos que hacerlo. Ya el gobierno no aguanta. ¡Ah! Alguna gente dice también, pero espérate. Y la parte que tiene que ver con todos esos gastos supernumerarios que se le han criticado a este y a todos los gobiernos anteriores. Que si la nómina pública, que si el montón de entidades repetidas haciendo lo mismo, el botellerío, que no es verdad que se ha acabado con la botella, se está tratando de recoger, pero ustedes saben que es este país. Y aquí hay cosas que si usted se la plantea, es como está planteando que quiere tumbar el gobierno, porque hay malas costumbres, o hay costumbres, no lo voy a calificar ni de bueno ni de malo, porque miren ustedes ahora, si se le va a poner impuesto, por ejemplo, a la bebida alcohólica, parece que se va a acabar el mundo. ¿Qué cómo va a ser? No, que la gente con eso que se entretiene. Bueno, pero en términos de artículos de primera o de mucha necesidad o de poca, o que si son superfluos o si son fundamentales, las bebidas alcohólicas no son un elemento de la canasta básica. Ah, durante muchísimo tiempo a esas bebidas se le ha puesto muchísimos impuestos. Recuerdo perfectamente la declaración hace como casi 20 años de don Eduardo León, que en paz descanse y en gloria esté y que por allá nos espere durante muchísimo tiempo. Ojalá no vernos por allá pronto. Pero hasta él dijo una vez, bueno, el problema no es que le pongan impuestos a las bebidas alcohólicas. En todos los países del mundo, las bebidas alcohólicas, los artículos superfluos, suntuosos, tienen impuestos. Incluso tienen altos impuestos. Porque es una manera incluso de desestimular su consumo. Porque ya ustedes ven, hasta tienen un letrero. Hace daño a la salud. Bueno, pero a la gente le gustan su bebida, su fresco. ¿Cómo es, Carlos?
Su sabrosuana.
Su sabrosuana. Le gusta su pote.
Un frasco.
¿Entiendes? Y como dijo una joven el otro día por ahí en un anuncio, en un noticiario, dijo ella, claro que yo estoy en desacuerdo, yo soy consumidora y beberse sufría de vez en cuando es uno de las formas que tiene la gente en este país de botar el estrés, de divertirse un poco, que hay derecho, y está dentro de los asuntos básicos que debe cubrir el salario, incluso la diversión, sea con bebidas alcohólicas o con otro tipo de asueto, pero bien. Entonces, ¿a quién usted le va a preguntar que le vaya a decir que sí, que diga que sí a la reforma fiscal? Nadie quiere la... Entonces, ¿para qué usted va a hacer vista pública? ¿Para recibir una hilera de gente que le va a decir que no, que eso hay que borrarlo? Que el gobierno no puede presentar ninguna excusa para querer más dinero aumentándole los impuestos a la gente. Entonces, ¿de qué vista pública me están hablando? Ah, ¿Por qué hay también un paquete de reformas? Yo sigo insistiendo, una jugada peligrosa, pero a la larga, si usted lo ve, trate de mirarlo con su avena, con distancia. Usted se va a dar cuenta, si un solo elemento, una sola reforma, causa discusión para un año entero, dígame usted que se espere a resolver una durante un año para meter la otra. Mire, cuando Luis sea ya un presidente emérito, es que se va a acabar entonces de discutir la última. No, mejor usted le tire el lío entero al Congreso en este caso. Y se arma toda la discusión. Creo que se puede resolver en menos tiempo.
Hola, señor Irujo. Hola a todos. Buenos días. Hoy llegué temprano. Señor Irujo, para romper un poco la formalidad de su comentario, ¿qué opinión le merece las declaraciones de Antonio Marte con relación a la declaración jurada de bienes, que él dice que hay gente que es mucho más rico, que porque ellos como funcionario tiene que salir su fortuna en un periódico de circulación nacional, y terminó diciendo cualquiera renuncia de esta vea aquello pi.
Sí.
No, ya se lo paró un poco porque me dio, o sea, usted sabe que Antonio Marte genera muchos memes.
Sí, sí, sí.
Y ahora ese va a ser uno.
Bueno.
En el caso mío, yo tengo personas que no me llamaron para darme el pésame por la muerte de mi papá, pero cuando sale lo de la ley de cine, entonces me llaman. Una me dijo que se va del país, otra que era el peor día de su vida, otra me dijo que bueno, me han dicho de todo, y yo les dije que por eso yo solo me limito a hablar de cine internacional, porque aquí no va a venir ningún actor de afuera a decirme nada. Entonces, que mis consideraciones en torno a la ley de cine, que creo que hay que revisarla, sí. Vamos a decir revisarla, no, sí, para sí, no sí. afectar tantas personas que claro, es cierto que viven sector, de eso. Porque sí. Aquí hay gente que vive de cine, pero ni trabaja cine ni hace cine. Y usted coge el mensaje como usted quiera. Y aquí se sabe hace mucho que esa ley de cine se ha prestado para mucha vagabundería. Y mucha gente se ha beneficiado.
Y quizás los que más se han beneficiado son los que menos lo necesitan.
Mire, para que usted tenga una idea, una producción en México sale en $1,000,000+. Aquí salen tres.
$3,000,000.
Así mismo. Y un grupo de tollo y de disparate que lo que son carpinteros. Un grupo de clavos lo que hacen. Ya, señor Irujo, discúlpenme que hoy es viernes, perdón.
Bueno, no, pero es interesante. Además, introduces un razonamiento en el que he estado también insistiendo desde hace varios días. Es decir, aquí mucha gente ve temas que son de carácter nacional, lo ve solamente desde su perspectiva particular. Exacto. Y no es que digo, porque vuelvo y repito, nadie está de acuerdo con la reforma fiscal. Pero vamos a discutir, vamos a ver cómo te afecta a ti de manera particular. Y si el gobierno, y lo ha dicho, lo ha dicho por varias vías, no solamente el ministro de Hacienda, sino también escuché al de Energía y Minas, que era el anterior de la presidencia, Joel Santos, decir, no, el gobierno tiene sus espacios y está abierto a discutir lo que sea, pero tiene que hacer su propuesta y ha hecho su planteamiento y su razonamiento. Ahora, el que no esté de acuerdo, sí, que venga y plantee y vamos a ver. Ahora, la discusión está en el área del Congreso, que es el espacio más democrático donde se puede producir una propuesta, porque la que el gobierno ha presentado es su propuesta, la de él. Vamos a ver ahora qué dicen los representantes del pueblo. Pero quiero finalizar con lo siguiente. Miren, para volver a la reforma laboral y cerrar el tema que ya me he extendido, como siempre, demasiado en este asunto. El trabajo doméstico. No es solamente lo de la cesantía, que se repite el mismo tema. Es decir, si los empresarios no están de acuerdo con la cesantía, con que se mantenga la cesantía como existe hace casi 100 años, es verdad, eso hay que revisarlo. no vivimos en el mismo mundo que en el siglo pasado. Pero que haya que revisarlo no significa que haya que eliminarlo. O hay que ver bien con qué razonamiento, con qué parámetros se va a argumentar o se va a utilizar para hacer o para motivar un cambio en tal o cual sentido. De tal suerte que también en la reforma laboral está lo del trabajo doméstico, que también ha generado mucha roncha y que yo insisto, yo, no el proyecto, no la reforma, pero hay mucha gente que aquí que lo que está viendo en términos del trabajo doméstico es que ya no van a poder seguir tratando a algunas trabajadoras domésticas como la esclava que siempre quisieron tener, pagándole dos cheles y tratándola a veces de manera abusiva, no solamente en términos del horario de trabajo. Entonces, hay que ver bien algunas cosas. En la reforma laboral también hay muchísimos elementos que, al igual que pasa con el Código Penal, son nuevos en la estructura jurídico-política de la República Dominicana. El teletrabajo, por ejemplo, entre otras cosas. Eso hay que plantearlo, eso está incluido en la reforma laboral. Ah, pero no, los empresarios dicen, nosotros no estamos de acuerdo con que se haya planteado esa reforma, porque eso todavía hay que discutirlo. Ahí hay un tema con el que nosotros no estamos de acuerdo. Ajá. Y con todo y el buenísimo y grandísimo, importantísimo y fundamental papel de los empresarios en términos de la actividad del trabajo y de la actividad económica, el hecho de que usted no esté de acuerdo con una cosa significa que eso no va. O que ya por eso, porque usted no está de acuerdo, eso no va de ninguna manera. Entonces, creo que cada quien también, yo los invito a que se pongan en su sitio, en el mismo sitio donde debo de estar yo, que ya me pasé y me salí de mi sitio. Gracias.
Gracias, señor Irujo. Pausamos musiquita y casi ya los locos por el cine.